Ronda 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se llama Rosa. Hace 30 años que sufre esclerosis y hoy su caso es noticia porque el hospital en el que la atienden el 12 de octubre le niega un tratamiento que mejoraría su calidad de vida. Un tratamiento que, ojo, sí están facilitando otros centros hospitalarios públicos en Madrid.
Estoy muy enfadada, cabreada, como quieras llamarlo. No entiendo que jueguen así con la vida de las personas. Pudiendo andar, pudiendo salir de casa y pudiendo andar un poquito.
El enfado de Rosa es un problema para ella y para todos los madrileños porque se estaría rompiendo las garantías de equidad dentro de la misma región. El caso, hoy avanzado por la cadena SER, ha provocado ya reacciones de los colectivos de pacientes. Pedro Carrascal es el presidente de la Federación de Esclerosis Múltiple.
No lo entendemos, la verdad es que nos parece un despropósito y no tiene ningún sentido. Es marear al paciente, tenerlo de un sitio para otro como si no hubiera ya suficientes problemas.
La dirección del hospital 12 de octubre asegura que la negativa se debe a los beneficios del propio tratamiento. Aseguran en el hospital que estos beneficios son limitados. Puede serlo, pero para Rosa es un problema. No es lo mismo andar desde luego 10 metros que 30. El tratamiento cuesta unos 2.000 euros al año. En la situación de Rosa estarían otros 40 pacientes en este mismo centro.
Hora 14.
La oposición municipal carga contra el Ayuntamiento de Madrid por los nuevos derribos llevados a cabo esta misma mañana en el poblado del Gallinero. El PSOE sostiene que el consistorio de Botella ha tirado cuatro chabolas y esta vez lo ha hecho sin autorización judicial. Este es Jaime Lisabeski.
A base de piqueta y de tirar chabolas, etcétera, no se arreglan los problemas de verdad. Y esto es otra actuación de este gobierno que es bastante insensible y bastante incapaz de aplicar políticas sociales y no exclusivamente.
Según el ayuntamiento, que ha tardado lo suyo en ofrecer esta mañana una versión oficial, se han derribado en realidad dos viviendas, una de ellas con orden judicial, la otra era una vivienda en construcción. Aseguran en Cibeles que se ha ofrecido apoyo social a las personas afectadas. Es miércoles, es 9 de abril, en la Audiencia Provincial de Madrid, show mediático del falso cura que trató de asaltar la casa de Luis Bárcenas. Ni era cura y parece que tampoco está demasiado cuerdo. Titulares.
En la Audiencia Provincial se ha iniciado el juicio contra el presunto secuestrador de la familia Bárcenas. El acusado ha sufrido un ataque de pánico, ha empezado a gritar, pero los médicos forenses han confirmado que se trataba de una actuación. La mujer del extesorero del PP ha declarado que ese día había asumido que iba a morir y que si eso ocurría, matarían también a su marido en la cárcel, algo que, ha dicho, beneficiaría a mucha gente.
Tras dos años de lucha, familiares de dos jóvenes milicianos de la República aguardan en el cementerio de Arganda las pruebas forenses que determinen la identidad de los restos de tres personas encontrados ayer. Es la primera exhumación que se realiza en la región de Madrid.
Nuevo alquiler de bicicletas en Madrid a partir de mayo. Bicimad dispondrá de 1.580 bicicletas eléctricas para transitar por la ciudad las 24 horas del día y todos los días del año. Se trata de una campaña de concienciación que ha presentado la alcaldesa de Madrid bajo el lema de Nos mueve el respeto, gracias Madrid.
Se abre el plazo de solicitud de las ayudas del cheque guardería del próximo curso. Desde hoy mismo y hasta el próximo 6 de mayo puede optarse a subvenciones de hasta 170 euros al mes.
Y en deportes, semifinal de Champions, el Atlético de Madrid recibe en el Calderón al Barcelona. 1-1 en la ida. El Cholo ha declarado que no saldrá al campo ningún jugador que esté al 50%, por lo que no es seguro que veamos esta noche a Diego Costa.
Y noticia destacada del día también, sobre todo para los que han sufrido en el corredor de Henares las consecuencias de estos paros. Fin a la huelga de Alsa. Punto final a 35 días de huelga que se desconvoca a pocos días del inicio de la Semana Santa. Ser Henares, Javier Galicia.
Ha tenido que pasar más de un mes hasta ver de cerca las posibles pérdidas en Semana Santa para poner fin a la huelga de autobuses que desde el pasado 5 de marzo ha afectado a 55.000 usuarios en la Comunidad de Madrid, en algunos casos como el de Torrejón de Ardoz, tanto al servicio interurbano como al urbano. En realidad, como explica el presidente del comité, Jesús Angulo, la negociación se ha resuelto en apenas una semana desde que la dirección de Alsa decidió sentarse a negociar. El comité dice haber echado en falta la mediación del Consorcio Regional de Transportes.
No era necesario esto, y más cuando desde el inicio le hemos indicado a la empresa que nosotros estábamos dispuestos a hablar, lo que en realidad se ha resuelto en una semana escasa. Hay que recordar que de los 35 días de huelga, los 26 primeros no hemos tenido comunicación con la empresa. Sí que nos echa en falta una mediación del consorcio, sobre todo en los primeros días, y por supuesto la sensación de que esto se ha solucionado por los problemas que podría tener la empresa siendo cercana a la fecha de Semana Santa.
La Asamblea de Trabajadores ha aceptado por unanimidad el acuerdo, que supone un recorte medio de 70 euros frente a los 150-300 aplicado unilateralmente por la empresa. Aunque ya esta tarde podría haber más servicio que en los últimos días, la normalidad de los horarios volverá a partir de esta medianoche.
tiempo. Puede llover esta tarde en la sierra. De momento siguen las temperaturas altas y los cielos despejados, aunque poco a poco irán ganando protagonismo las nubes, sobre todo a partir de mañana jueves. En cuanto a las carreteras, situación del tráfico rodado. Primero las vías de acceso y salida a la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación en estos momentos que dificulte el tráfico. Así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y en el centro de la ciudad, ¿cómo marcha el tráfico en las calles de Madrid y el M30, centro de pantallas del Ayuntamiento? Charo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, se va activando ya en puntos como Joaquín Costa a su paso por la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. En el entorno de la Glorieta de Bilbao, de Alonso Martínez, Plaza de Colón, de Cibeles y también en la calle de Alcalá, tráfico intenso entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, en Serrano desde el cruce de María de Molina o en la entrada por la Avenida de América.
20 grados, podríamos llegar a los 24 a lo largo del miércoles aquí en Madrid. De la tarde y 12 minutos. Lo han escuchado en portada, lo hemos adelantado a primera hora en la SER, el caso de Rosa, una enferma de esclerosis aquí en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, niega el mismo tratamiento que sí le facilitan en otros centros públicos de la región, al menos se lo facilitan a otros pacientes. El tratamiento mejoraría su calidad de vida, podrían dar un poco más de lo que anda ahora mismo. Su coste es de 2.000 euros al año, pero el hospital entiende que los enfermos, los efectos positivos son muy limitados. Evidentemente, esto rompe la garantía de sanitaria y en el plano más personal, bueno, tiene a esta mujer con un enfado muy importante. Este mediodía nos lo ha contado, nos ha contado su caso en la antena de Radio Madrid. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rosa pasa casi las 24 horas del día encerrada en su casa porque apenas puede moverse. Tiene una discapacidad del 75%, vive agarrada a sus dos muletas y se resiste a coger una silla de ruedas.
Lo estoy aguantando porque yo sé que una vez que me siente en una silla de ruedas ya va a ser para siempre.
Pero la esclerosis que le detectaron hace 30 años es galopante. Cada día que pasa su movilidad se va apagando. Pero Rosa no tira la toalla, sueña con mejorar.
Pudiendo andar, pudiendo salir de casa y pudiendo andar un poquito, que con poquito que sea, pues es mucho.
Y eso es lo que podría conseguir con el tratamiento que le recomendó su neurólogo de siempre. Un futuro lleno de esperanza, como nos decía también su marido.
Y si en lugar de andar 10 metros puedes andar 30... pues eso es para nosotros como estar en una habitación oscura y que te abran una ventana.
Pero esa ventana se ha cerrado de golpe. La dirección del hospital 12 de octubre les ha denegado ese tratamiento porque sus beneficios son limitados.
Entonces es una calidad de vida que con poquito que sea, pues es mucho.
Una calidad de vida que podría perder, eso es lo que le enfada a Rosa. La rabia de Rosa crece después de saber que ese mismo tratamiento que le han denegado a ella sí se lo están dando a otros pacientes de La Paz, el clínico Ramón y Cajal, Princesa o el Gómez Ulla. Este medicamento, llamado Fampira, se autorizó en España hace 8 meses, cuesta 2.000 euros al año y el 35% de los pacientes que lo han probado han mejorado su movilidad, según la Agencia Europea del Medicamento.
Y a partir de aquí, los colectivos que trabajan con estos enfermos alertan de ese riesgo de desigualdad sanitaria. Y el hospital, como acaban de escuchar, justifica su decisión en esas limitaciones, en las mejoras limitadas que ofrece este tratamiento a los pacientes. Fernando Mejía es el director médico del 12 de octubre.
Porque no aportaba un beneficio añadido sobre otros tratamientos para la esclerosis múltiple.
Y en lo político, bueno, la oposición alerta de ese limbo, de esa falta de un criterio común que hace que un hospital facilite un tratamiento y otro no lo haga en la misma región. El PSM exige a la Comunidad de Madrid que cree una comisión regional de farmacia que evite este tipo de desigualdades. José Manuel Freire, portavoz.
No tiene sentido, los pacientes andan peregrinando de un hospital a otro. Una comisión de farmacia debiera tomar la misma decisión para todos los pacientes, vivan donde vivan.
El tratamiento que le han negado a Rosa se está facilitando a día de hoy en La Paz, en el Clínico, en el Hospital Ramón y Cajal, en La Princesa o en el Hospital Gómez Ulla. 2:15 y esta mañana han regresado los derribos al poblado del Gallinero. El ayuntamiento, que de nuevo en este asunto ha estado opaco, no. Lo siguiente, al fin reconoce, ha emitido una especie de nota a mediodía, reconoce haber tirado dos viviendas, una de ellas en construcción, y haberlo hecho al menos en uno de los casos con autorización judicial. La oposición denuncia la política de la piqueta del equipo de botella en el Gallinero. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Demolición y desalojo. Las excavadoras han vuelto a entrar en el poblado marginal del Gallinero junto a la cañada Real. Se trata de un asentamiento ilegal entre el vertedero de Valdemín Gómez y la autovía de Valencia, donde malviven decenas de familias rumanas. Los Los derribos han afectado a 2 viviendas según el ayuntamiento y a 4 según el PSOE, en 2 de las cuales no se ha permitido que los residentes pudieran sacar sus cosas. El portavoz del Grupo Socialista, Jaime Lisabeski, lamenta la falta de sensibilidad del ayuntamiento, más interesado, dice, en aplicar la disciplina urbanística que en resolver el problema social.
A base de piqueta y de tirar chabolas, etcétera, no se arreglan los problemas de verdad. Y esto es otra actuación de este gobierno que es bastante insensible y bastante incapaz de aplicar políticas sociales y no exclusivamente urbanísticas o de derribo, y que serían la fórmula para intentar mejorar la situación allí sobre el mar.
Hace 2 años, la alcaldesa de la capital rechazaba una iniciativa conjunta de la oposición a propuesta del PSOE para asegurar la habitabilidad del poblado y reforzar la inserción social con el fin de lograr la integración de sus habitantes. Poco después, el ayuntamiento presentó un plan y se comprometió a no derribar infraviviendas. Desde entonces, el goteo de derribos no se ha detenido, y no siempre por orden judicial. En varias ocasiones, la defensora del pueblo le ha pedido al ayuntamiento que suspenda o aplace las demoliciones hasta que garantice un alojamiento alternativo adecuado.
La foto de los derribos en el gallinero y la foto de la llegada a la audiencia de Rosalía, la mujer de Luis Bárcenas, que había declarado en la audiencia provincial. Bueno, le ha contado al juez todos los detalles de aquel asalto que sufrió hace unos meses en su vivienda por parte de un cura que no era tal. Seguro que lo recuerdan. Bueno, la esposa de Bárcenas ha detallado cómo fueron esos minutos muy tensos y ha deslizado alguna idea sobre el interés que tienen muchos en que su marido pase a la esfera, bueno, la esfera del descanso eterno. El cura, el falso cura, ha puesto ya el resto, el show mediático que ha obligado a suspender la vista durante varios minutos. En la audiencia provincial está Alfonso Gea. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Una mañana de sobresaltos la que estamos viviendo efectivamente aquí en la audiencia provincial de Madrid. El primero, cuando el acusado Enrique Olivares ha comenzado a gritar que escuchaba voces, a temblar de miedo y a solicitar directamente a la sala 20 años de cárcel. La vista ha quedado entonces suspendida durante unos minutos. Según los forenses, el acusado ha fingido. Al final ha sido expulsado del juicio y la sesión ha continuado. Y ha continuado con el testimonio de la esposa de Luis Bárcenas, con el testimonio de Rosalía Iglesias, que ha dejado varias frases para la historia. La primera es que tanto ella como su hijo siempre pensaron que iban a morir, y si eso sucedía, también iba a morir, ha dicho Luis Bárcenas. Lo que son palabras textuales, dice ella, beneficiaba únicamente a determinadas personas. El secuestrado, y esta es la segunda novedad, les dijo que les había mandado al piso, no dijo quién, porque sabían que se guardaba las claves del caso Bárcenas y porque la casa además nunca había sido sometida a registro judicial. De cualquier modo, está quedando clara la afección psiquiátrica del detenido, pero también que esa afección puede no eliminar su posible responsabilidad penal. La vista en estos momentos, Javier, continúa.
Gracias, Alfonso. Y en Arganda han aparecido los cuerpos de 3 personas, 3 cuerpos que podrían corresponder a 3 víctimas de la guerra civil. Estas son las primeras exhumaciones que se practican en Madrid, y además han sido los familiares los que han tenido que costearlas de su propio bolsillo. Esto sin contar la pesadilla burocrática que han sufrido en las ventanillas del ayuntamiento y los juzgados. Información de Javier Torres.
Dice Marco González, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Es un momento triste, pero creemos cada vez alegre para las familias, porque bueno, la espera de 70 años se va a ver finalizada y esperemos que en un par de meses esta familia pueda cerrar el capítulo y tengan a los suyos en el cementerio de su localidad donde deben estar.
Ayer aparecieron los restos de 3 cuerpos que pueden corresponder a 3 milicianos de la unidad antifascista: Guillermo Palmero, Alfonso Fernández Cabrera y Francisco Villa Martínez. Sus familiares han tenido que pagar 500 euros a la empresa de servicios funerarios para iniciar la exhumación. Han estado luchando durante 2 años para poder recuperar parte de su memoria y darle sepultura en su tierra, sin importarles ni el tiempo ni el dinero.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los sindicatos y la empresa Next Continental Holding han alcanzado un acuerdo para acabar con la huelga de los conductores de autobuses de las líneas del eje de la Nacional 1 y el corredor del Henares, que duraba ya más de un mes. El acuerdo supone una rebaja salarial de 70 euros al mes frente a los hasta 300 planteados en un principio por la empresa y que provocó los paros. Además, se mantiene el complemento toma y deja y se retiran los 47 expedientes sancionadores abiertos desde principios de año. La Asamblea de Trabajadores ha ratificado el acuerdo poniendo punto y final a una huelga que duraba más de un mes. Miguel Ángel Patiño es el comité de empresa de Next Continental Holding.
Se ha aprobado en la asamblea el preacuerdo que firmamos con la empresa. Hemos conseguido que se retire el expediente de modificación de las condiciones de trabajo en lo que respectaba al toma y deja. Hemos conseguido que los expedientes sancionadores que estaban abiertos antes de la huelga también se rebajen a la mínima expresión y hemos conseguido que se recuperen 40 horas extraordinarias que habíamos tenido que ceder el año pasado para que no se despidiera a 15 trabajadores. Hemos tenido que dejarnos también algo en el camino. Nos van a reducir 15 minutos nuestra jornada, pero entendemos que está muy lejos de las pretensiones que tenía la empresa al inicio de esta huelga.
Y los conductores vuelven a contar con una hora para preparar el vehículo antes del turno y con otra hora para su revisión y puesta a punto al término del mismo. Vamos hasta el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Real Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación en estos momentos que dificulte el tráfico. Así que tranquilidad, tanto en la red principal como en la red secundaria, a nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La creación de empleo es una de las grandes necesidades de la economía española. En la tercera jornada de Compromiso Emprendedor en Alcobendas, directivos de las grandes empresas de nuestro país se han dado cita para debatir sobre las posibilidades de crear empleo. Ante esa pregunta, en estos tiempos, la respuesta es muy clara. Un sí rotundo. Miguel Canalejo, presidente de SKF España, Javier Santos Calderón, consejero delegado de Unify Communications y Javier Beitia, presidente de AICA y moderador de la mesa.
Yo creo que se está creando mucho empleo. El problema es que también hasta ahora se destruía más del que se creaba, ¿no? Pero yo creo que sí, una vez que hemos tocado fondo y que ya la economía empieza a crecer, porque es el mercado el que al final define si se crea empleo o no, yo creo que estamos en una posibilidad muy positiva de crear empleo, de crear más empleo que el que se destruye, ¿no?
Bueno, yo creo que absolutamente, y además el gran potencial de crear empleo lo tienen las pymes, aunque solamente sean porque nos ganan en número a las grandes corporaciones y porque el objetivo fundamental de una pyme es tirar hacia adelante, crecer, y solamente con que el 1.700.000 pymes con empleados que hay en este país generaran uno o dos puestos de trabajo, que tampoco es una cosa que sí, es una cosa importante, pues tendríamos solucionado el problema del paro, vamos, de un plumazo.
Evidentemente, en un momento como este, sí que es importante hacerse esta pregunta. No es una pregunta retórica, es una pregunta real, y precisamente se trata que en estos momentos de dificultad tenemos que empezar a trabajar todos para crear empleo. Las últimas cifras son positivas, no en la cantidad ni nos dejan contentos, pero desde luego creo que hemos emprendido una línea de recuperación del empleo en este país.
Compromiso Emprendedor ha querido rendir un homenaje a aquellas corporaciones municipales que desarrollan temas como el liderazgo, la gestión de equipos, la orientación al logro, el afán de mejorar la motivación de sus empresas. De esta forma, distintos ayuntamientos han visto reconocidas sus diferentes iniciativas de apoyo y ayuda al emprendimiento. Entre ellos, el de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, Tres Cantos o Colmenar Viejo. Hemos hablado con Narciso de Foxa, es el alcalde de Majadahonda.
Aquí se ha repetido hasta la saciedad que las administraciones públicas no creamos empleo, pero que sí somos una parte muy importante en la cadena de creación de ese empleo. El empleo lo crean los empresarios, pero muchas veces los empresarios, sus ideas o su puesta en práctica de esas ideas no llegan a buen fin, precisamente porque no tienen ayudas o porque no han tenido un asesoramiento como debían. Y esto es la responsabilidad de las administraciones públicas.
Y en la clausura de Compromiso Emprendedor en Alcobendas se ha presentado un año más la brújula económica, un informe sobre los indicadores en esta materia de la ciudad de Alcobendas realizado por la consultora Analistas Financieros Internacionales. Hemos hablado con el alcalde de Alcobendas, es Ignacio García de Vinuesa.
En este informe se destaca que esta es una ciudad de oportunidades para invertir, trabajar y vivir. Señala también aspectos muy destacables de la gestión municipal: ausencia de tensiones financieras o presupuestarias, cierre del ejercicio de nuevo con superávit, pago a proveedores por debajo de los 30 días, aumento de nuestra capacidad crediticia.
Entre los datos destaca la previsión de crecimiento del PIB en 2014 del 1,5% comparado con el 0,5% regional y el 0,8% nacional. Su tasa de paro se prevé en el 13,1% frente al 20,2% de la región y el 25,7% de España. Los afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 101.422 y cuenta Alcobendas con 579 empresas extranjeras. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Valdelasfuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Si tuvieras un consultor que te conoce, planifica tus ahorros a medida y se desplaza donde le necesitas, tú también estarías contento con tu banco.
Banco Mediolanum, un banco mejor.
Porque en Carrefour sabemos que todo cuenta, te devolvemos siempre el 8% del carburante que repostes en nuestras gasolineras acumulado en tu cheque ahorro al presentar tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Y es que en Carrefour todo cuenta.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Consenso unánime por un plan del empleo en Hoyo de Manzanares. El ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con todas las fuerzas políticas para constituir una mesa de trabajo que sacará adelante este plan con el objetivo de aunar esfuerzos e ideas para erradicar el paro local. En estos momentos en el municipio hay 486 vecinos desempleados. Álvaro González del Castillo es el concejal de Desarrollo Económico.
El acuerdo que hemos llegado es absolutamente histórico en Hoyo de Manzanares, en el que todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en un punto para trabajar, aunar esfuerzos y sacarlo adelante. Yo desde luego lo valoro como muy muy positivo y aparte muy necesario para Hoyo de Manzanares. Es una mesa totalmente abierta en la que cada uno expondrá sus ideas, las votaremos, priorizaremos cuáles son las necesidades de empleo que hay en Hoyo de Manzanares y cuál es la ruta a seguir, dado que aquí pues no hay industria, o sea, aquí estamos, es todo, está muy concretado muy en empleo verde, servicios.
La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el próximo curso 4 colegios de educación infantil y primaria y 3 institutos de secundaria, además de otros 26 centros públicos. Todo ello gracias a una inversión de 79 millones de euros. Uno de los nuevos centros estará en la localidad de Colmenar Viejo. Se amplía el número de ofertas públicas de plazas para septiembre en 4.670. Y ya han llegado las 2 vigas de hormigón armado que van a suponer la recta final de las obras de remodelación de la avenida de Valdelaparra de Alcobendas. En las últimas semanas se estaban realizando turnos diarios y nocturnos para el asfaltado y la pavimentación con el objetivo de interferir lo menos posible en el tráfico de la zona y acelerar la obra. Estas vigas se han fabricado de forma específica, tienen 35 y 15 metros de hormigón armado para el nuevo puente que se está construyendo en la avenida Olímpica. Ramón Cubián.
Rematar la estructura para el nuevo puente que irá sobre el arroyo de la Vega, pero gracias a que íbamos por delante del tiempo, pues lo que podemos decir es que vamos a terminar la obra en plazos, son vigas prefabricadas y en cuanto las traigan, pues es el remate de la obra que está ya ejecutada a más de un 90%.
La plataforma de afectados por la hipoteca se ha hecho eco del caso de una madre de 5 niños separada por violencia de género que durante la semana en la que va a ser hospitalizada para una intervención no tiene con quién dejar a los pequeños de entre 6 y 14 años. Una mujer que hasta el momento no ha obtenido una solución viable. Carlos Somavilla es el portavoz de la PACHA.
El Ayuntamiento de Alcobendas y los servicios sociales, cuando realmente se le necesitan, nunca están. Y ahora se quieren lavar las manos también del problema de Petri. Nosotros entendemos que si se quiere, se puede. El Ayuntamiento de Alcobendas es un ayuntamiento rico, tiene medio más que suficiente para poder acoger a esta familia una semana, y si no lo hace es su responsabilidad y tendrá que dar explicaciones a todos los vecinos qué es lo que hace con su dinero, porque los servicios sociales están para la gente que lo necesita. Y en este momento hay una dejación de funciones, una omisión de socorro y una obligación del Estado de cubrir la guardia y custodia de estos 5 menores.
Servicios sociales de Alcobendas ha explicado a Ser Madrid Norte que mantienen con la afectada una intervención familiar muy intensa a través de otros servicios municipales como psicopedagógico, Mujer o Salud. Además recibe ayudas de Cáritas y Cruz Roja. Ellos señalan que esta mujer solicitó un centro de menores de la comunidad, pero se le recomendaron otras alternativas menos lesivas para sus hijos. Por cierto, los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes pueden acudir hasta el 11 de abril a las unidades móviles del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Las donaciones de sangre son todas bienvenidas, pero en especial se hace un llamamiento para las del cero negativo, cuyas reservas están por debajo de los niveles óptimos. El resto de la información desde miércoles en nuestro digital, las 24 horas, en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14.